Aquí estamos de vuelta, señor Lucas Lauriente, en un episodio de Tercer Mundistas, el podcast.
Señores, señores, un nuevo episodio de Tercer Mundistas, el podcast. Mi nombre es Lucas, el barman estrella, Lauriente.
Y mi nombre es Víctor, el monedero loco, Medina.
El monedero loco, ¿Qué concepto? Ah, bueno, bien. Monedero allá. ¿A qué se le llama monedero exactamente?
Bueno, en las personas que yo conozco, porque yo no sé nada de Venezuela, monedero le llaman a una bolsa. Creo que mi mamá le llamaba, mi familia le llamaba como una bolsa, como una mini cartera en donde van.
Sí, de las abuelas. Sí, perfecto.
En listo. Naruto hay una que es como una rana.
Ahí va, sí, acá tiene el mismo significado, pero nunca está de más preguntar.
Así también le dicen, pero no ya de abuela, sino un mundo más tecnológico, es uh-huh. la traducción en español de wallet, de donde usted guarda las criptomonedas.
Sí, exactamente, pero eso dista de ser de abuela.
Sí.
Más bien y todo lo contrario.
Le voy a decir un piropo muy obreril.
A ver,
de mi tierra, de mis orígenes, que es, le voy a poner a sonar el sencillo, o le voy a poner a sonar las monedas.
El sencillo, me gusta.
Eso quiere decir que usted tiene monedas en el bolsillo y yo le voy a dar por detrás y voy a hacer que le suenen.
Como una serpiente cascabel.
Exactamente.
Te voy a dejar como una serpiente cascabel.
Uh-huh. Aquí estoy, Lucas. Estaba organizando monedas porque me di cuenta que, mire lo que ocurrió. Yo, cada vez que me monedas, no me gusta tenerlas en el bolsillo y uh-huh. no me gusta tenerlas en la billetera. Entonces las pongo en un vaso, un pote.
Ajá, yo hago lo mismo.
Y ya tenía muchísimas y dije, voy a comprarme algo increíble. ¿Adivine qué? La inflación. No tengo mucha plata.
No tenés nada. Uy, ¿querés que te muestre, yo dónde guardo el cambio?
Sí.
Bacame.
A ver. Bueno, muchachos, y mientras Lucas está buscando todo eso, les cuento que aquí en Argentina está la moneda de menos valores 25 centavos de peso. Aquí se las pongo. Y la moneda de más valor es de 10 pesos. Aquí ya llegó el señor Lucas Lauriente. Ajá.
Mira, yo acá tengo, en esta caja, tengo ajá. cambio de todos lados. ¿Querés que te muestre lo que tengo? Sí. Tengo, bueno, primero unos billetes de acá. Uno de 5 pesos que ya no sirve, ya no es válido.
Yo estuve en la muerte.
Sí, vos viste el ocaso de adiós vaquero. El adiós vaquero a los billetes de 5.
Y el de 2, creo, ¿no?
Sí. El de 2 también, murieron sí. los dos a la vez. Tengo 10 euros, no sé por qué.
Oh, la.
Y acá empieza todo lo loco. Acá, mira, tengo esto que es, ¿de dónde mierda es esto? United States of America. Esto es a quarter. A quarter.
Esto 25 es centavos de dólar.
Sí, señor. Esta es una de 10 pesos de acá. Mientras Gnocchi mira diciendo, ¿qué estás haciendo? Acá tengo mucho, o sea, pero mirá todo lo que tengo, o sea, tengo un montón. Yo acá tenía de Dinamarca también monedas. A ver si encuentro alguna.
¿Sabes bueno, que hay, en una un época euro. Hay un material con el que hacen las monedas? No recuerdo, creo que es níquel. Voy a averiguar para no equivocarme. Moneda ajá. de níquel. Sí, okay. ajá. El material níquel es más caro que el normal.
Ajá.
Y en una época, gracias a la inflación en Venezuela, había una moneda de 5 bolívares que es como decir ahorita, Lucas, imagínense lo ínfimo que sería un centavo de peso.
Claro. Sí.
Así era esa moneda de 5 bolívares. O sea, no valía nada. Valía más lo que pesaba en el bolsillo.
Claro. Valía más fabricar la moneda que el...
Pero, no, de hecho, ni la fabricaban más, como que quedaron.
Uh-huh.
Pero como el material era níquel, ya valían, por así decirlo, estoy inventando los montos, pero imagínense que costaran 20.000.
Ajá.
Entonces, usted, todas las monedas de 5, que consiguiera se transformaran automáticamente en 20.000.
Claro, y vendían el material.
Exacto. Para fundirlo, me imagino que lo fundían o no sé qué mierda hacían.
Mira, acá tengo una moneda de Dinamarca. Esto es un Kronen. A ver si lo puedo.
¿Así se llama? ¿Kronen?
Sí. Tengo un pulso de mierda. Ajá. ¿Viste qué loco? Tienen como agujeros en el medio. Un
es
Kronen,
medio Vikings. Es medio Vikings.
Es recontra Vikings. A ver si te puedo mostrar mejor el coso. Porque estoy haciendo se llama? Como este.
Krogens.
Kronen.
A mí me fascina
no enfoca, pero...
cuando las monedas o billetes le ponen un esfuerzo más.
Obvio. Re. El tipo, le pusiste como un condimentito, me sí, gusta.
Por lo menos, debo admitir que me aburren los dólares.
Los dólares son todos iguales, boludo. Ni siquiera el color se forzaron en cambiar.
Me aburren. Ahora, México tiene una, se me olvidó qué billete es. O sea, qué denominación. Pero tiene hasta transparencia. O creo que es chilena.
Acá también tiene transparencia. ¿Sí? Sí, boludo, ¿nunca te fijaste? Tipo, haces así, tipo, agarrá cualquier billete que tengas en tu casa. Acá creo que no se llega a ver, porque mi cámara es una verga, pero si haces así, acá hay un animal.
Ah, sí, a mí me gusta
y
eso.
Y con los billetes viejos también, mira, acá tengo uno de 20. Y si haces así, aparece Manuel Belgrano. Pasa que tiene que ver como de este lado.
Pero eso es cuando usted lo pone al sol.
A la luz.
Los bolívares eran así. No, yo digo, lo vi en la moneda de Chile, creo, y en la de México, que tienen una parte que es transparente, como un papel distinto.
Ah, sí.
Está a mí buena. Sí me gusta eso.
Las de Chile son las
de Chile. Las de Chile, eso.
Sí, que tengo alguna por algún lado. Está buenísimo eso. ¿Sabes que mi tío, no sé cómo se llama la gente que colecciona monedas de otros países o
ancianos.
Dinero de otros? Además de ancianos, viejos chotos. Mi tío tiene una colección increíble de dinero de otros países. Tipo, tiene un libro así gigante y tiene plata hasta de Sri Lanka, por decirte. Tiene una recolección y me acuerdo que de chico él siempre me la mostraba y me decía, bueno, cuando yo me muera esto va a ser tuyo. Y ahora no me llevo más con ese tío, así que no creo que vaya a ser mío.
Aquí ¿qué tienen? ¿Los billetes qué tienen en común? ¿Un prócer y un animal o qué?
Depende, o sea, porque la impresión anterior, sí, son próceres y después cuando vino el macrismo empezaron a imprimir billetes con animales autóctonos. Okay. No sé, horrible, boludo. Son muy feos esos billetes nuevos. No es que nosotros hayan sido como, wow, qué belleza, pero, qué sé yo, me parece que tiene un poco más de sentido que haya próceres a que haya
animales. Aunque no lo apoyo. Apoyo más los animales.
¿Por qué decís?
Porque los próceres después ocurre eso mismo que ocurre mucho en Estados Unidos, que si en Inglaterra de repente aparecen unos documentos que dicen que un prócer violaba a niños, una cosa así. Entonces
uno lo tiene en la moneda.
O sea, de hecho, yo estoy prácticamente, en cambio, digamos, un animal muy argentino.
No sé, la llama.
No sé si es... Aquí hay news, no sé.
No tengo ni puta idea. La llama está acá en el coso. O, no, es el guanaco, un guanaco.
Exacto,
Esto es un guanaco, mirá.
Bueno, y uno no se va a enterar después que el guanaco le pegaba a los niños en la cara. No, los guanacos son los guanacos.
Pero los guanacos escupen a los niños en la cara.
Claro, pero lo sabemos. No es que es una mentira.
No es que va a haber un hilo de Twitter. El guanaco. Cuando yo tenía 12, el guanaco.
¿Sabe que es una locura? Eso más nada, ¿lo hacen los guanacos o lo hacen las llamas? Lo de
¿qué cosa?
Escupir, ¿no sabe?
Yo supongo que los dos, las llamas también escupen, pero los guanacos también.
Porque a mí me impresiona los monos, la cantidad de pupú que tiran. Esa es su defensa.
Ah, sí, olvídate. Los guanacos también escupen. Mira, acá estoy mirando.
O sea que a un guanaco usted le da chimó y es perfecto.
¡Oh, olvídate! Ahora, no sé cómo le pegará el chimó al guanaco. Yo soy medio un guanaco, pero el chimbo no me hizo nada. El chimbo no me hizo nada.
Pero eso habla peor de usted que el chimbo.
Seguro. Eso habla de que hay que me habré metido adentro. Que
eso habla muy mal de usted, Luca. Eso habla muy mal de usted.
Y sí sentí que estaba un poco pálido. O sea, un poco me bajó la presión. Pero no hubo ningún efecto así de relax.
Según mi hermano, que lo estaba viendo en vivo, me dijo que le di muy poco.
Ah,
pero que estuvo bien, porque lo que me dijo él es que era mejor que usted tuviese una buena impresión de ese mundo que una mala.
Está bien, está bien.
Así que si es lo que van ni a... Siquiera...
No, ¿eh? No, que ni siquiera fue buena ni mala, o sea, fue nada. Entonces, estuvo divertido igual, salió un contenido.
Eso es peor, porque la indiferencia al chimosi no me gusta, Lucas. O es buena o es mala, pero no me le dé con la indiferencia al chimosito.
Es feo, es feo, es feo.
Mire, che, esto...
estoy viendo que estás en composé con mi mochila.
Ah, sí.
Mira, todos tienen el mismo amarillo.
Y usted está con mi micrófono, como que acomodamos los colores. Atrás. Mire esto,
alternamos.
Lucas. Lo que leí que lo quería hablar aquí, probablemente se venza un poco en el tiempo, pero me impresionó.
A ver. ¿No?
Estaba, seguro usted supo que en el Super Bowl, yo ni lo vi, es que me aburre muchísimo. Estuvo The Weeknd.
Sí, claro.
Ajá. Y yo leí como que había sido el gran ganador o el gran perdedor de la noche de Weeknd, de gran ganador, de gran... Y no entendía, ¿no?
Uh-huh.
Y averigüé. Y es que en el Super Bowl, desde que ocurrió lo de Janet Jackson, lo del pezón.
Sí, lo de los 5 segundos.
Ajá, sabe que la televisión cambió a partir de eso y ahora hacen un delay de 5 segundos para que no se vean los pezones. Como que hubo muchas demandas a la NFL de parte de gente conservadora. Los antipezones, esa gente es de la peor.
De la peor, el peor tipo de mierda esa
el
gente.
El antipezón es la peor gente de la tierra.
Que aparte, ¿por qué demandas? ¿Qué viste un pezón? ¡Wow! ¡Wow! No vas a poder dormir esta noche. ¿Viste el pezón de Janet Jackson?
Yo si acaso soy propezón. O sea, yo estoy a favor de que se vean más pezones en lugar de que se vean menos.
¡Obvio! Son pezones. Aparte, si vamos a los papeles, los pezones de los hombres son mucho más feos. Mucho sí, más feos.
Son más feos. De hecho...
O sea, casi siempre son peludos, tipo, son feos pezones.
No,
feos pezones.
Y hay, porque el de la mujer en general, como viene con la teta, viene como más templaditos, porque tienen, digamos, como algo los alas, o sea, tienen como una forma. En cambio, hay pezones de hombres tristes, así como caídos de una vez, porque no tienen nada.
Sí, que están así.
Yo tengo los pezones, es muy pequeños.
¿Sí?
Muy pequeño. Es más, mire esto. Ya, mire. Mire con la facilidad que me los tapo.
Claro, no. Pezones de bebé tenés vos.
Sí, mire. Ya no hay pezón.
Claro, pero vos sos muy flaco también. O sea, los tuyos están como aplastados. Tipo el coyote cuando lo atropellan en el correcamino.
Sí, ¿viste? Pero es como que un pezón tímido.
Claro. Que está así como escondido. Bueno.
Ajá, a partir de luego de esta charla de pezón, ¿qué hora? Vamos a terminar de hundirnos en los pezones. ¿Cuál considera usted que es su pezón favorito?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
El que usted dice estéticamente, este es el que más me gusta.
No, normal. La verdad es que no tengo una preferencia. Por
no, pero pezones. Piense, si yo le digo, Lucas, tiene que elegir. Imagínese que vamos a hacer un robot androide. Y su ajá. Trabajo es elegirle el pezón.
No, que esté centrado. Siempre centrado. Que esté centrado en eso. Okay. Eso, que esté centrado. Tanto de hombre como de mujer, que esté centrado.
A mí me gusta mucho que la parte dura. No soy muy experto en pezones. Yo sé que es la aureola, ajá, pero la parte dura no conozco su nombre científico.
No, hombre, perdón, yo tampoco.
No sea tan pronunciada. Hay unos que es demasiado.
Ah, puede ser.
Yo
Puede
tenía
ser.
un amigo que cuando se le paraban los pezones en el frío, usted podía cortar una milanesa.
Es que sí, hay gente, bueno, como Nico ayer en Aislados.
Exacto.
Sí. Yo
Bueno,
tengo como pezones de. Yo los tengo como peludos. Tengo unas tetas muy feas, yo, la verdad. Pero desde chico, yo antes era como.
teta fea, le decía Lucas el
Teta
teta fea
fea.
labriente.
El cabezón teta fea. Yo tenía. Tenía. Ya era como flaco cuando yo era flaco, flaco. Tipo, e igual tenía como los dos conitos. Siempre tuve muy feas tetas. Y ahora, como que ahora tengo panza y no sé, digo, tiene un poco más de
Se
sentido. Pero
nivela.
se nivela, se nivela.
Yo lo que tuve ahora que estamos hablando de pecho, esto era como un complejo mío. O sea, mire esto, yo he hecho la cantidad de flexiones de pecho. Aquí se llama flexiones de pecho, sí.
Sí, las flexiones, sí.
Ajá. He hecho la cantidad de flexiones de pecho como para que yo fuera Thor. De verdad, le impresionaría la cantidad de flexiones de pecho que yo puedo hacer, pero yo era de pecho cóncavo. No sé si sabe cuál
Ah,
es.
sí, los que lo tienen como hundido.
Ajá, así lo tenía yo. Y de verdad es rarísimo, porque además que tengo el pezón pequeño, era hundido, parecía que tuviese un solo pezón. Pero.
Acá se le dice pecho de paloma eso.
¿Así? De paloma hacia
Sí,
adentro.
pecho de paloma.
Porque, ¿estás seguro? Porque yo tengo entendido que pecho de paloma le dicen al que lo tiene hacia afuera, como una paloma.
No, mirá, o sea, mirá, pecho de paloma, justo acá lo estaba leyendo. Mirá, trastorno de la pared torácica, pectus carinatum. Y acá dice, mirá. A ver dónde dice pecho de paloma. Esta protru. Ah, mirá,
Es hacia
sí.
afuera.
Proyección hacia adelante. Sí, tenés razón. Tenés razón, tenés razón. Pero, ¿por qué si yo busco? Sí, es verdad, es verdad. Pero, ah, claro, pectus carinatum es hacia afuera y pectus excavatum es hacia adentro.
Ese era
Tienes razón,
el que
tienes
tenía,
razón.
o de hecho, puedo yo tener, pero como le dije, como era como una inseguridad muy grande que tenía. Como que me puse a hacer muchas flexiones de pecho y ahora lo tengo normal.
Mira vos, tipo. Hiciste la reversa.
Exacto, hice la reversa. Pero
Tipo
yo
lo.
creo que si lo hubiese tenido normal y la cantidad de flexiones que he hecho lo tuviese muy, o sea, como muy hacia afuera, así estilo musculoso.
Claro, ahora estarías mamadísimo.
Exactamente.
Mamadísimo estarías.
Exactamente.
Bueno, ¿qué pasa con el Super Bowl? Dale,
No,
The
ahora que me
Weeknd.
acordé, antes del Super Bowl, volvamos a los pechos. ¿Sabes qué? Yo no sé si es verdad o mentira, pero a mí me enseñó mi abuela de niño que usted sabe si una tortuga es macho o es hembra, si tiene el pecho hundido o no.
¿Será posta eso?
Mi abuela me lo decía, que si es hundido es macho y su teoría era porque el macho tiene que encajar arriba de la hembra. Estilo un Lego.
Sí, entiendo, pero
Esa
a
era la lógica de
chequear
mi
eso,
abuela. No, no, claro.
a
Era la lógica de
chequear.
mi abuela. Es lo que digo. Es la creencia popular de mi abuela. Probablemente mi abuela tenía morrocoyes homosexuales y creían que eran macho y hembra, pero esa era su creencia.
Muy bien, muy bien.
Ajá, ahora sí, el Super Bowl. Ahora sí. Yo
Dale, a
estaba
ver.
leyendo eso, ¿y qué ocurrió? Como que vi la noticia esa del pezón, ¿no? Y como que lo que vi es que una de las cosas que dijo Janet Jackson es que era que a ella no le pagaron por ese performance.
Sí.
Y a usted lo que le garantizan, en vez de la NFL, en vez de pagarle. Le dice, no, es la exposición, lo que hacen todas las emisoras y todo el mundo.
Sí, claro.
La diferencia es que el evento deportivo más visto de los Estados Unidos.
Sí, muy visto, muy visto.
Entonces, lo que dijo Janet Jackson, como que la polémica era, yo hice esto para que me vieran más. Y de hecho, por lo del pezón, Janet tuvo 2 años que hasta nadie la quería girar porque se le vio un pezón. Descubrieron que las mujeres tenían pezones también.
Qué horror, boludo. Qué horror.
Entonces se creó un ambiente todo raro, raro, raro ahí, pero el Super Bowl sigue sin pagarse. Nunca se paga. O desde, no, desde cierto año acá no se paga. No sé si en los 90 lo pagaban, pero Justin Timberlake, Shakira, Jennifer López, Maroon 5, ellos no cobraron.
Bruno Mars, ahí va.
No cobraron. Lo que le das exposición. Entonces, mire lo que ocurrió. The Weeknd no es que... O sea, no es que lo hizo gratis. The Weeknd gastó 7 millones de dólares de su bolsillo.
¿Qué?
Para lograr hacer la presentación, no está muy claro en el artículo si es toda esa inversión en la infraestructura o es mucha inversión en que le permitieran presentarse.
¡Posta!
Sí, 7 millones de su propio bolsillo. ¿Pero qué ocurrió? Lo hizo como una inversión. Y aquí tengo los números. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió a The Weeknd? ¿Por qué The Weeknd intentó hacer esto? The Weeknd tenía una gira gigantesca el año anterior. 66 shows. ¿No? Pero no pudo girar por la pandemia.
El COVID.
No pudo girar. Uh-huh. Y esos shows le estaban generando gastos, inflación, todo. Y se le volvió un problema. Y el tipo lo que pensó fue, yo mejor invierto en esto. Hago que el boom del Super Bowl me vuelva a poner. Porque lo que le ocurre a los músicos es, usted saca un disco y usted tiene el boom del disco. Pero después ya no. Entonces, The Weeknd había perdido ya el boom del disco.
Sí.
Y dijo, entonces, ¿qué hago? Y le metió plata al Super Bowl. O sea, mire lo que dicen aquí. Un ad, o sea, una publicidad de 15 segundos, ¿no?
Sí.
En el Super Bowl cuesta aproximadamente 5 millones de dólares. The Weeknd puso 2 millones más y en vez de una publicidad de 15 segundos, se hizo como una mega publicidad de The Weeknd
de 3 minutos. Tiene sentido, está bien. Si me lo dices así, tiene sentido. Ahora, ¿tanta plata tiene The Weeknd como para gastar 7 palos en eso?
O sea, ¿tanta plata tiene o cuánta plata iba a perder si perdía los shows? Es que eso es lo que hay que... En verdad, para un artista de ese nivel, 7 millones de dólares no es mucho.
No es mucho. Estoy viendo acá, supuestamente tiene 100 millones de dólares de Weeknd.
Uy, pero arriesgar 7 es duro.
Es duro, sí, está claro. Pero jamás me imaginé que The Weeknd tenía 7 millones, tenía 100 millones de dólares. Jamás me imaginé.
Pero por lo menos, mire...
¿Por qué no es popular hace tanto tiempo?
No, pero cuando fue popular con su disco de I Can Feel My Face y se vino con las 50 sombras de Grey, eso fue un boom muy gigante.
Sí, le debe haber dado en derechos de autor, le debe haber dado mucha plata.
Sí.
Mira, bueno, tiene sentido si lo decís así.
Sí, mire, aquí dice que en el de Shakira y Jennifer López.
Sí.
Cada una se ganó mínimo 3 millones de followers en las redes sociales y las descargas de sus canciones aumentaron 900%. O sea, es un negocio.
Es un negocio, claro. Es que sí, lo ve demasiada gente, amigo. Lo ve demasiada gente. Y eso que el show, para mí, el de The Weeknd no estuvo tan bueno.
Yo no lo vi, la verdad.
No, a mí no me pareció. ¿Y sabes un dato? Que ahora que me contás todo esto tiene sentido. A los bailarines de ahí, del Super Bowl, los que estaban ahí haciendo toda esa pelotudez con las luces y que yo, no les pagaron. Ah. Apareció el posteo en Facebook Marketplace, apareció el posteo del casting. Tipo, gente que quiera venir a bailar al Super Bowl, qué sé yo, bla, bla, bla. Les pagaron.
A mí eso me parece...
Perdón, tengo un paquete. Okay, perdón.
Dele.
Listo.
A mí me parece eso como el nivel máximo de la desgraciadez, porque eso de que yo le pago con exposición es ser muy maldito, que por lo menos le den una plata es significativa.
Sí. No, y aparte, no pagarle nada a los que están bailando ahí, tirales, no sé, $200, tirales. Y, ¿Cuánto te cambia, boludo? Que los ponga de Weekend, que los ponga de Weekend.
Y además creo que ellos están bailando con máscaras, ¿no?
Sí.
Peor, que no es que ni siquiera puedo subir una foto a Instagram o que mi mamá me reconozca, ni eso.
Ni eso, ni eso. No, es terrible. No, pero bueno.
No hay nada que yo odie más que le digan a uno, preséntese y lo que le voy a pagar es con la exposición. Lo odio.
No, y encima de esas uno se tiene que fumar un montón al inicio de su carrera.
Claro.
Un montón. Tipo, no, venite. O, a mí, ¿sabes cuál es la que me da más bronca?
¿Cuál?
Tipo cuando una productora te invita a un show y te dicen, la condición del show es, tenés que vender 10 entradas anticipadas, tipo a tu gente, para poder presentarte.
Ah, sí, esa es.
Eso es como.
Esa es la regla de los puta, opens, boludo. En Estados Unidos. Aquí en Argentina la aplican muy poco, pero en Estados Unidos es la ley.
Tenés que llevar gente sí o sí.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Qué hay horror, una... boludo.
Yo vi una entrevista de Zach Galifianakis. Galifianakis. Siempre se me olvida la pronunciación del apellido.
Galifianakis.
Ajá. Galifianakis, que él arrancó en el mismo, en la misma época que Sarah Silverman y eso. Mm-hmm. Y el estilo de él, si ustedes lo conocen, más nada por Hangover y eso, no se parece nada a Hangover. El nada, estilo nada. De él es bien experimental, bien...
Muy raro todo lo que hace.
Entonces él decía que al inicio sus amigos no querían ir a verlo porque era muy raro y él tenía que llevar a dos personas, que él salía a la calle y le pagaba a dos extraños, él les pagaba porque fueran a verlo.
Hermoso. O sea, triste, pero hermoso. Uh-huh. Bueno, y le sirvió igual en definitiva.
Claro, pero...
Hoy está bien parado.
Imagínense la cantidad de gente que hizo eso mismo y no le sirvió.
¡Oh! ¡Qué dolor, boludo! Yo me imagino como... Digo, a mí por suerte me sirvió. Digo, y estoy acá trabajando de esto ya 10 años después. Pero no puedo imaginar la frustración de dedicarle muchos años a algo, en especial a algo relacionado con el mundo artístico, y que después no te garpe... Que después no funcione, no, wow, te debes sentir un idiota, boludo.
Justo la semana pasada vi un video de una entrevista de Bukowski.
Sí.
Charles Bukowski, imagínense, aquí vamos de pezones a Charles Bukowski.
Amplio espectro.
Este no podcast. Se puede ser más bukowskiano porque no existe. Y él decía, lo que pasa es que él lo lleva a un nivel más allá porque... ser escritor o pintor es un grado más artístico que nosotros.
Sí.
Es como un nivel más. Y él lo que decía, que lo más difícil de ser un artista consagrado es que usted tiene que dedicarle 24 horas al arte. Uh-huh. Y el problema es que usted tiene que comer.
Sí.
Entonces, mucha gente, la mayoría, me ocurrió a mí, no sé, probablemente le haya ocurrido a usted en sus inicios, teníamos que tener un trabajo de diario y un arte en las noches.
Claro.
Entonces, lo que él dice es que él en una época se la jugó, se la arriesgó y dejó de trabajar y literalmente pasó hambre para poder escribir. Y lo que él dice es que a él le salió bien, pero la cantidad de personas que él conoce que ha pasado hambre por el arte... y luego no se da nada, es gigantesca y viven frustrados y como tristes.
Sí, boludo. Y también inevitablemente generas un resentimiento hacia ese arte que en primer lugar amaste. Uh-huh. Yo no me imagino, si a mí no me salía bien, como a vos también, dejar tu trabajo fijo y mandarte a la comedia... no me imagino haberle dedicado... Yo tenía como un colchón de plata como para, no sé, sobrevivir un año si no me iba bien. Si encima quemás todos tus ahorros y después tenés que volver a buscar trabajo, o peor, volver arrastrándote como Homero a la planta nuclear, a tu trabajo anterior, no me quiero imaginar la clase de persona que yo me hubiese convertido si eso sucedía.
Aunque sabe que eso lo asocio mucho, ahora que usted lo dice, con la migración, porque es un complejo con el que uno tiene que luchar y quitárselo. Se lo digo porque particularmente ahorita en Venezuela, mucha gente que yo conozco en Venezuela, no sé si el venezolano en general lo haga, migra y como que no le sale bien. Imagínense que se va a Madrid con unos ahorros, intenta montar un negocio, perdió la plata, no le sale bien. Y luego la culpa de tener que regresar a Venezuela es como decir y que fracasa. O sea, es como... Pero al final, si usted lo ve, es como una idiotez porque es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Y yo creo que con el arte o los deportes hay que quitar también un poquito ese estigma de que usted puede llegar a un punto a decir, ¿sabe qué? No aguanté y prefiero tener una vida más tranquila, más normal, con almuerzo y cena.
Sí, sí, total, total. Ajá. No, y me imagino que debe ser mucho más terrible en el caso de migrar a otro país y que las cosas no se den.
Es complicado.
Me imagino que debe doler mucho más que, no sé, intentarlo con el arte y que no funcione en tu territorio.
Porque hay una parte de ego en donde usted dice, ojo, también depende mucho de la mentalidad con la que usted está migrando. Si usted está migrando con me voy de esta mierda, que esto no sirve para nada, esa es la peor. Porque ya al regresarse es como su peor escenario.
Claro, tu peor pesadilla hecha realidad. Ajá. Volver a la mierda.
Porque es como que usted ya no se quiso ir de ahí. Pero yo creo que si usted lucha contra ese pensamiento... mire, ya Aguacate está jugando con la cola durísimo.
Sí, sí, sí lo estaba viendo, sí. Qué lindo que es.
Si usted lucha contra ese pensamiento y entiende que es una posibilidad, creo que va a ser menos frustrante.
Sí, total, total. Sí, pensarlo como, bueno, puede salir bien, puede salir mal y punto. Pero no sé, me pasa que yo conozco muchos comediantes de acá que por ahí están hace el mismo tiempo que yo, ¿entendés? Haciendo stand-up. Gente con la que yo arranqué juntos y su carrera no termina de despegar o apenas les alcanza para vivir. Y yo posta lo veo y digo como, guacho, qué aguante, como qué persistente. Y por ahí no tiene que ver con que sean malos comediantes, por ahí son buenísimos. Y no se les da. Y digo como, che, posta, admiro tus pelotas para poder seguir insistiendo con algo que todavía no te termina de pagar como debería.
Bueno, hay una anécdota famosa de Louis. ¿Usted escuchaba la de Louis C.K. y lo del... el cambio de rutina?
Sí, sí. Pero contala.
Ajá, para la gente que sepa, Louis C.K., el comediante que es increíble y que además se masturbaba en frente a las mujeres, que se metió en problemas. Él, por muchos años en su carrera, muchos, digamos 10, 15 años, él lo admite. Esto no lo estoy diciendo en mi opinión, sino estoy parafraseando una historia que él mismo contó.
No sé si no eran 20, ¿eh? 20
sí, eran muchísimos años de carrera. O sea, él ya llevaba mucha carrera y él se consideraba a sí mismo y lo catalogaban como un comediante mediocre. O sea, que lo que generaba ingresos le daba lo suficiente como para vivir normalito y igual le tocaba rebuscarse. Y él tenía un mismo acto durante 10 años, 10, 15 años... o sea, él ya se estaba como muriendo artísticamente por dentro y ya eran muchos años de carrera. Y que una vez, me acuerdo la historia porque fue en un restaurante chino. Él estaba haciendo un show en un restaurante chino. Imagínese el nivel en el que usted ha llegado. Que yo estaba ahí. Uno, cuando tiene que aceptar un trabajo, tiene que aceptarlo.
Total.
Entonces, Louis estaba en un restaurante chino haciendo un show y de repente estaba bravísimo por algo que le había ocurrido en su día a día. Y se salió un poquito de su acto. ¿Qué se hizo? ¿Pupú?
Me rompió un cable.
Oh, shit.
¿Un cable de qué me rompió? ¡Nicky!
¡Mierda! No. ¿Y ese es de qué?
Un USB.
¿De qué?
de un joystick.
Ay, papito.
Gnocchi, no, no. ¿Qué hiciste? Decí que es un USB común y corriente, no pasa nada, pero ¡Gnocchi!
Y aquí Aguacatico persiguiéndose la cola. Así es, amigo. Persígase su propia cola.
¿Qué hiciste?
Cola. Así es.
El primer cable que agarra.
Chucolica.
No, papá. No, 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 no. Estoy muy enojado con vos.
Muchachos, no. Lo estamos viendo en la grabación. Gnocchi acaba de atacar un joystick. ¿Y era de qué?
De un joystick de Xbox. No pasa nada. Es un USB común y corriente. No pasa nada, pero el hecho de que...
No, y se sienta un precedente feo que es que muerde cables.
Sí, horrible. Estoy muy enojado con vos, ¿eh? Muy enojado. Ay, eso no se hace.
Muchacha. No se rían porque estamos poniéndole a autoridad al perro.
No, 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 no. Ya está, seguimos.
Entonces, Louis, en ese momento, cuando Gnocchi mordió el cable, se decidió salir de su rutina y empezar a hablar más visceral de su familia y su día a día, y ahí nació su estilo particular, le empezó a ir mejor y su carrera despegó, pero eso no fue hasta como 10, 15 años de carrera.
Sí, sí, sí. Eso fue... Es muy loco, boludo. Tipo, encontrar tu propia voz 15, 20 años después. ¿Entendés?
Hay gente que nunca la consigue.
Claro, claro. Y de nuevo, la resistencia de decir 20 putos años me tomó esto.
Sí, pero ojo, yo creo que hay una cosa importantísima que hay que rescatar aquí, que si usted está aguantando los golpes y esto le gusta y lo decide hacer, es muy importante que no se deje seducir por el pensamiento más peligroso del mundo, que es que la culpa la tienen los demás.
Ah, claro.
Ojo, la culpa a veces tampoco es suya. A lo mejor no ha encontrado lo que es, no le ha dado en donde era. Pero si usted abraza el pensamiento que es que no le han dado las oportunidades y la culpa es de los demás y que no lo entienden, usted se está cavando su propio hueco.
Sí, sí. Muchos comediantes pecan de pensar todavía no están listos para lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y es como, nah. Público hay para todo, padre. Uh-huh. Hay algo que estarás haciendo mal. Estoy de acuerdo en que hay mucha gente que no tuvo las mismas posibilidades que todos. 100%. Hay gente que 100% y que hay gente que posta tiene mucha mala suerte. Pero uno no puede pensar. Mi bronca está con el que piensa de no están listos para esto. Claro, yo soy demasiado incorrecto. ¿Entendés algo hoy?
Imagínese que tenga razón. Imagínese que sí sea que esa gente no está lista para eso. Entonces el error es suyo porque está atacando el target que no es. Si usted se está presentando donde una gente que no está lista para su comedia, pues entonces empieces a presentar con gente que sí está lista para la comedia que usted tiene.
Exacto, porque de nuevo, público hay para todo.
Sí.
Para todos, para todo tipo de arte. Sí, público sí, sí. Hay. En tu caso, lo que tenés que hacer es virar hacia otro lado. Uh-huh. O hacer un mea culpa y decir, bueno, che, no va esto que estoy haciendo. Vamos a buscar por otro lado.
Hay una enseñanza artística que me quedó. Yo no sé si la he dicho aquí. La vi en el documental de Residente. Uh-huh. Él dice algo que me pareció increíblemente interesante. Y eso que yo debo decir, que Residente como artista lo amo, pero como persona me cae pesadísimo.
¿Por qué?
Hace como puro, los gringos llaman humble bragging, pero sin tan humble. O sea, es como... Sí. Solo siempre quiere decir lo increíble que es y que sí, pero ya Residente, ya sabemos. No, 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 pero venga y se los digo de nuevo y que sí, Residente, ya.
Sí, sí, sí. Nosotros hubo una gira en la costa atlántica argentina que hicimos con Lucho, que fue una de las primeras y teníamos un auto que no tenía cable auxiliar, no tenía boca como para conectar un celular, solamente tenía un lector de CDs, de discos. Y teníamos nada más tres discos. Teníamos uno de Residente, ajá, el Unplugged de Nirvana, okay, y un tercero que ahora no me acuerdo. Era tipo un compilado de canciones de Charly García, no me acuerdo. Entonces teníamos esos tres discos, pero de memoria, y me acuerdo que con el de Residente jodíamos que todas las canciones eran Soy un capo, el track 2, ya les dije que soy un capo, 3, qué garrón lo de Latinoamérica, pero soy un capo, esta es la bala, pero soy un capo yo que tiro la bala, son todas así las canciones de Residente, todas las canciones de Residente, por más que tengan un mensaje súper positivo, en algún momento va a virar a, pero no te olvides que yo tengo el pene hasta el talón.
De hecho, el documental que es increíble porque él se pone a buscar música de todos los lugares en donde en teoría viene su ADN.
Sí.
Es increíble porque estas madres perdieron a sus hijos en la guerra. Entonces voy a ponerlas a cantar los coros. Y uno, qué increíble. Y él de repente, pero esta idea es mía y se me ocurrió a mí. Ok, que sí, Residente, el documental tiene su nombre.
Ya te vimos, Homero. Muy bonito.
Bueno, pero él, hay una parte en ese documental que dice algo increíble, que dice que lo critica mucho porque empezó haciendo música muy pop y cada vez se va poniendo más intensa. Más intensa, más intensa. De hecho, ya su último disco era que sí. Así. Eran
sí, sí. Y de fondo.
Sí. Y él cuenta, y eso es lo que le digo, que la enseñanza que me pareció, que él dice que es lo contrario de lo que la gente piensa. Esto no es lo nuevo que se le ocurrió a él. Esto es lo que él siempre ha querido hacer. Pero ¿qué pasa? Él usa la técnica de la mamá. Y aquí es donde viene la técnica que yo le recomiendo a los comediantes o a los artistas que creen que nadie los entiende. Residente cuenta que a él no le gustaba la leche de niño. A diferencia de Lucas, que le fascina la leche. Pero...
que me gustaba de niño y me gusta ahora. Le fascina.
Como dice la canción de los sultanes, y que de chiquito le gustaba el chupete, ahora de grande le encanta el biberón.
Exactamente.
Entonces él dice que lo que hacía la mamá para poder darle leche de niño es que se la hacía achocolatada. Y le gustaba el chocolate. Y lo que hacía poco a poco era que cada vez le daban menos chocolate. Menos chocolate, menos chocolate, hasta que él terminó tomando leche. Entonces él dice, esto es lo que yo hice con mi música. Se las empecé a dar con todo el chocolate del mundo y poco a poco le voy quitando el chocolate hasta que vean más la esencia que les quiero mostrar.
Es un capo, ¿eh?
Sí. Y lo dice en sus 450 canciones.
En sus más de 350 horas las que él dice que es un capo. Che, me gusta esa es técnica.
Está buenísima,
teoría.
Está buenísima.
Un shout-out para Residente,
¿sí?
Que en esta tiene razón.
De hecho, yo en mi lógica de hacer los chistes, a veces cuando quería hablar de un tema que en mi mente es complejo, por lo menos yo en una época hice uno del aborto y en otra época, en la misma época hice uno acerca de la pedofilia en la iglesia.
Edgy.
No, pero mire, el de la pedofilia en la iglesia es defendiendo, no a la pedofilia, a la iglesia. Y el del aborto era, no me acuerdo, sí, era como, ¿por qué yo considero que está bien ser pro aborto, pero sin decir que ser antiaborto es de locos? Pero, ¿qué hacía yo? En mi mente, esa técnica, yo la llamo llevarlos de la mano. Uh-huh. Que es que en lugar de decir, si usted no apoya el aborto, usted es un tonto. Es decir, mire, yo entiendo que si usted considera que es un ser vivo, el aborto está mal, pero le voy a plantear esto que a lo mejor no lo convenza, pero que entienda que hay otros puntos de vista, siempre respetando el suyo.
Claro, comprendo. Comprendo lo que vas.
Entonces, o sea, ahí estaba poniéndole chocolate.
Bueno, dejá de robarle a Residente, hijo de puta. Yo eso es lo que entendí de todo lo que me dijiste. O sea, es como cuando le pasás la tarea a un compañerito y le decís cambiarle las palabras. Hiciste
no,
eso.
No, porque sabe, mira inclusive hacia dónde va mi Edgy ahora. Más que vivo en Argentina. Mi Edgy ahora va hacia la izquierda.
¿En qué sentido?
No voy contra la derecha, voy contra, no contra la izquierda, sino quiero reflejar que no se puede ser tan radical.
Ah, sí, pero eso está claro.
Claro, pero a veces siento que siguen haciendo edgy hacia la derecha y su público está todo en la izquierda. Entonces eso no es ni edgy. Es
no,
lo opuesto.
No, no. Es lo que tu público quiere escuchar. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo.
Por lo menos el de los sacerdotes era, ese chiste está en mi especial de YouTube que se llama El ciclo de la vida, era que yo sé que hay mucha pedofilia en la iglesia, pero yo también sé con seguridad que no todos los curas violan.
Ah, no, y sí, obvio.
Eso es lo que decía. Pero entonces agarran el chistecito de que todos los curas violan, y no es así.
No, no, claro, hay curas que no violan.
El problema es que con los que sí violan, la iglesia no hace nada. Ese es el verdadero problema. Uh-huh. ¿Y hacia dónde va el chiste? ¿Usted se acuerda de ese chiste o no?
Me acuerdo que lo dijiste, porque te fui a ver, pero no me acuerdo a dónde iba.
Hacia donde termina, que es lo edgy, sí, es sí, que...
Y te vi varias veces, no es que nunca te vi, pero yo, no me acuerdo.
Ahí es que si viene lo edgy, que es que... Y que yo lo sé porque yo era un niño irresistible y ningún cura me tocó. Y que yo hasta los intentaba seducir.
que no eras tan irresistible, vos.
No, de niño sí, Lucas.
Con todo el pecho cóncavo.
No, eso fue adolescente. ¿Qué cura? La pubertad...
¿Te va a querer coger a vos, boludo?
Yo puedo entender que en la pubertad ningún cura me haya visto con buenos ojos, pero de 8 años, yo era un bombón. Porque además, yo voy a poner una foto aquí. Acuérdeme en la edición, la voy a buscar y la voy a poner aquí. Mi papá, yo tenía el pelo antes más rubio, similar al suyo. Uh-huh. Y mi papá me dejó el mullet.
Sí, el pelo larguito,
entonces
sí.
Entonces yo era cachetoncito con cacheticos rosados, mis labios que siempre son muy rojos, con el pelo rubio y el pelito larguito, pero por Dios, Lucas.
Y bueno, por ahí justo el cura de tu barrio, no, por ahí no era su target.
Le gustaban más latinos.
Claro, claro, por ahí era otro el target.
No, a lo mejor mi cura lo que tenía era otros vicios, pero no es.
Claro. Por ahí le gustaba la cocaína.
Exactamente.
Uno nunca sabe, ¿viste?
Y ojo, en la Biblia, yo no la he leído, pero yo no creo que prohíban la cocaína.
No, no, para nada.
Yo nunca para he nada. Estado... Yo...
Creo que la marihuana tampoco.
No.
O sea, en lo que a mí respecta, yo me voy a ir al cielo. creo. No, a ver... Esto ya lo hablamos ayer en Aislados en el Maipo, que por cierto, mucha gente aquí no sabe, pero hicimos un show en el Maipo, uh-huh. En el Teatro Maipo, un teatro muy mítico de Buenos Aires con Aislados y estuvo buenísimo. Yo creo que si hay un Dios, no sé si esto ya lo hablamos alguna vez vos y yo, si hay un Dios, yo creo que va a ser justo, va a decir como, bueno, a ver, no fuiste a la iglesia, pero sos un tipazo, entra.
Esa es mi línea de pensamiento, no sé si la pienso igual que usted, para justificarme... Pero yo lo que pienso, si existe una entidad con la sapiencia y los poderes de un dios, no va a querer que usted esté pidiéndole perdón y pidiéndole permiso para todos los malditos movimientos que haga durante el día. Y no, o sea, no creo que sea un dios tan ególatra para que quiera que usted le rinda culto toda la vida. Y si es así, ese dios es residente. Sí.
Decime que soy un capo, decímelo.
Exacto, Dios es como residente y que Dios ya leí la Biblia, ya sé que es increíble, ya.
O no, que tomate esta leche, le puse chocolate, como a vos te gusta, dale, decime. decime, adorame.
El concepto ese de que hay que agradecerle a Dios por darnos vida todos los días y que ya va, ya, o sea,
dale, Dios.
Le puedo agradecer si existe una vez porque me la dio, pero no voy a estar ya todos los días y que no, ¿qué es eso?
Claro, eso es como que vos me regales una remera y que todos los días me digas, ¿y la remera? ¿Te gustó? Ajá.
¿Te gustó? Sí, sí, sí.
Hoy no me dijiste gracias. Y la tenés puesta. Claro.
O sea, esa es la forma en que yo veo que si un Dios es justo y un tipo con esa sapiencia y tal, es un tipo más maduro. No creo que sea tan infantil de que, este no me rinde de tributo. Ya le voy a enseñar yo. Le voy a dar una tiradera. Claro.
Yo que te di la vida, maldito marrano. No me agradeciste esas zapatillas. Chúpamelano.
Pero sí.
Así no me agradeciste las arepas. Ahí tenés cáncer a tu hermana.
Exacto. Me parece que ese concepto es... Oh, si usted lo ve fríamente... Este podcast, que me doy cuenta, hablamos muchísimo de religión.
Sí, sí, porque tenemos como background.
Sí.
Como suficientes como para hablar un poco de religión.
Sí, yo creo que si usted lo ve ahorita en el 2021 con sangre fría, muchos de los estatutos de la religión eran demasiado convenientes para la gente en el poder y que pudiera hacer lo que le diera la gana sin usted juzgarlos.
Obvio.
O sea, obvio. No es de Dios, era de esa persona, era el intermediario.
Sí, sí, sí. La Biblia, de hecho, no la escribió Dios. La escriben
la escribió Residente.
Bueno, la escribió Residente. La Biblia es un contrato en el que siempre gana la productora.
Exactamente, es así, es así. Es así siempre. Sorpresivamente. Bueno, pero yo lo controlo y después yo evalúo si sí o si no. Como cuando dicen así en la noticia, de repente esos tweets random que dicen y que el Papa aceptó la homosexualidad y que, ¡ay, gracias!
No se hubiera molestado, hombre. Por favor. ¿Querés entrar al cielo o tenés que traer dos personas?
Ahora
tenés
sí.
Tienes que venderle la entrada.
Y tienen que consumir.
Sí, tienen que consumir por lo menos una cerveza.
Hay un pensamiento de Bo Burnham, que probablemente lo haya sacado de algún escritor y de alguien más filosófico, que me impresiona, de una canción, la pueden buscar en internet, se llama De la perspectiva de Dios, From the God's sí. Perspective.
From God's Perspective.
Ajá, Perspective, eso. Y además de que la canción critica mucho como... al ser humano y su religiosidad a veces hueca, suelta el pensamiento de que a lo mejor, si usted deja de actuar bien pensando es que va a ir al cielo, ¿por qué no mejor trabaja bajo el pensamiento que ya la vida es el cielo? Que ya este es el regalo, ¿no? Que usted se tiene que estar portando bien para que después si viene lo... Es como uno... Es la mejor propuesta engañosa del mundo, que es, Lucas, hágame caso y cuando se muera, lo que le voy a dar.
Cuando se muera, donde no tiene posibilidad de reclamarme.
Ahí
no
le voy a dar, Lucas, no se imagina.
No te das una puta idea la cantidad... de chocolate que hay cuando te mueres.
Pero tiene que ser cuando se muera. No puede ser antes.
Claro, claro. Tenés que pasarla como el orto 78 años y después se viene una.
Ajá. Entonces,
se viene una.
El análisis de esa idea es que si usted empieza a actuar como que esto es lo único que hay, a lo mejor tenga como una felicidad... más del día a día y no está pensando, no, yo aquí me voy a sacrificar mucho para que cuando yo me muera, ahí sí es que viene la buena vida.
Claro.
Y que no, pero si disfruta esta.
Claro, eso es medio como, por eso también no comparto mucho este pensamiento de no gastes plata durante toda tu juventud para que cuando tengas 60 puedas disfrutar la plata. Pero si la gracia es ahora, cuando soy joven. Disfrutarla.
Ojo, pero ahí yo sí estoy 50 y 50. Yo no estoy Yo tengo un amigo que su lógica es que gastar plata llama a más plata.
Sí, y no.
O sea, que si él quiere más plata, lo que tiene que hacer es gastar más y que eso atrae más. Yo digo, marico, esa es la técnica más demente que yo he escuchado en mi vida.
Sí. ¿Y abajo de qué puente está viviendo ahora tu amigo?
No, por suerte es muy talentoso. Y yo le digo, maldito, lo que atrae la plata no es que usted gaste plata, es que tiene mucho talento.
Claro, es que usted es bueno. Eso es la suerte.
Pero yo sí creo que tiene que ser un 50 y 50, porque yo conozco muchos viejos que dicen, uy, qué buena vida me di, pero hubiese sido un poco más cuidadoso.
Sí. Yo me tengo que amigar un poco más con esa idea también.
Uh-huh. Sí, yo conozco muchos viejos que eso. Y que yo me gasté $30,000 en un día y ahorita estoy cenando agua.
Arena con agua.
Yo creo que hay que estar en un intermedio. Disfrutar la juventud, pero no olvidarse que uno puede vivir más. A menos que usted se garantice que se va a suicidar a los 50.
Claro, y en ese caso...
Es un negocio redondo, ¿no? Es un negocio redondo.
Redondo. Haces una buena, buena plata entre tus 20 y tus 30, la haces poronga y a los 50... ¡pah! Claro.
Mire esto que es una historia real y va a parecer una locura. Inclusive lo googleé y es real. Yo no sé si se la he contado. Yo le conté del beisbolista profesional que conocí.
No.
Bueno, yo una vez estaba en un parque de estos de montañas rusas que se llama Busch Garden.
Sí.
Queda en Tampa.
Ajá.
Fuimos mis dos hermanas y yo. Y fuimos unos idiotas y le doy este consejo. Si ustedes alguna vez van a ir a un parque así al aire libre, vean el tiempo antes.
Lógicamente.
El clima. Yo no lo vi, había tormenta, no lo vi. Llegamos, había tormenta, no nos pudimos montar en las atracciones y nos tocó escondernos como bajo un techo mucho rato, ¿no? Ahí había un tipo muy misterioso, que empecé a hablar con él. El tipo estaba acompañado por alguien del parque y él no hacía la fila en donde era, sino en una fila aparte y el del parque le tenía un paraguas a él. O sea, él no hacía nada, era como un rey.
Uh-huh.
De repente nos hicimos amigos. Yo creo que se quería coger a mi hermana. Es mi apuesta.
De hecho, por eso yo soy tu amigo. Porque quiero coger a tu hermana.
Y me empieza a hablar y me dice que él fue jugador profesional de béisbol en la Major League. O sea, en las ligas mayores.
Sí. Uy,
me da el nombre y todo. Se me olvidó. Era un nombre hiperlatino. Que sí, Manny Ramírez. Una mierda así. No era Manny Ramírez, pero era un nombre lo más latino del mundo. Lo googleé ahí mismo y sí existía.
Bien.
Él me dijo que jugó, que su meta desde adolescente era hacer $10,000,000. Jugó 5 temporadas, los hizo. Se retiró. Le dejó un fideicomiso. ¿Sabes qué? ¿Qué es un fideicomiso?
Sí. Donde dejas la plata y...
Y usted dice, esta plata la voy a cobrar en 10 años.
Sí.
Bueno, le dejó un fideicomiso de $2,000,000 al hijo. Él tiene un hijo. Y era $1,000,000, se le da como con un sueldo mensual a él y a la mamá hasta que cumpla 18. Y apenas cumpla 18, a él le cae $1,000,000 de una.
Claro.
Y los otros $8,000,000, él se los va a quemar durante toda su vida hasta que se quede en la quiebra y ya.
Bien.
Ese fue el plan.
¿Le va a alcanzar?
No sé.
Durante toda su vida, sabe Dios.
No sé. Él dijo que, o sea, él se divorció y le dijo a la esposa y el hijo, mire, con estos $2,000,000, ustedes existan. Y yo no voy a trabajar más durante toda mi vida y me voy a gastar estos otros 8.
Lo respeto.
Me parece una locura. O sea, una locura no de mal, sino una locura de una decisión alocada.
Muy alocada. Pero es un plan muy pensado. Eso es lo que me causa intriga. Como, es algo que tenía pensado desde chiquito, ¿no?
Sí,
eso es lo loco.
Es que él dijo que cuando jugaba en las grandes ligas, él no buscaba estar en un buen equipo para un campeonato y nada. Él buscaba llegar lo más rápido que pudiera a $10,000,000.
Bien. Y era vaya su que meta. Le salió. Vaya, vaya. Bueno, Víctor, ¿qué aprendimos hoy? Porque me tengo que llevar a Gnocchi al veterinario.
Bueno, Lucas, yo aprendí que no tengo 10 millones de dólares.
Y que por el momento estoy medio atrás del plan. Yo aprendí que no importa qué tan perdido esté en la vida, qué tan lleno de melancolía, siempre puedo leer la Biblia según Residente.
Yo aprendí que Residente es un capo.
Sí, eso nunca hubo dudas. Nunca hubo dudas. Yo aprendí que no tengo que dejar más cables colgando porque el hijo de mil puta de mi perro me los va a comer.
Y yo aprendí, muchachos, y esta lección llevo tiempo aprendiéndola, que nunca me debo burlar del perro de mi compañero de podcast. Porque después usted puede adoptar un perro y le puede dañar un USB.
Sí, tengamos en cuenta la edad que tiene. Este tiene 6 meses. El tuyo a los 6 meses se cogía señoras. O sea, si vamos al caso, mi perro dentro de los 6 meses se está portando mejor que el tuyo. A vos te rompió un sillón, te rompió muebles, tuviste que cambiar todo. Este, un cable me rompió.
Dele tiempo que eso está más grande, eso está más grande.
No. Bueno, señores, cuéntenos abajo qué aprendieron ustedes.
Bueno, muchachones.
Adiós.